El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país, para la primera edición de este jueves 18 de abril de 2024. Representantes de las farmacias reclamaron que el Estado regule el precio de los medicamentos para evitar los abusos que se están dando. Lo hicieron durante la reunión de ayer de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia. Allí explicaron que desde que asumió el gobierno de Milei y eliminó los controles de precios, los medicamentos aumentaron un 50% más que la inflación y las ventas cayeron casi un 20%, lo que implica que mucha gente debió abandonar sus tratamientos. Vamos a escuchar a Rubén Sajem, del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos.
El precio de los medicamentos entre noviembre de 2023, cuando terminan las regulaciones, y en marzo del 2024, en estos pocos meses los medicamentos aumentaron un 171% por sobre la inflación de un 114% en el mismo periodo, o sea, 57 puntos por encima de la inflación. Esto trajo como consecuencia que los meses de diciembre 2023, enero y febrero disminuya en forma alarmante la compra de medicamentos, muchos de ellos esenciales y recetados. Tenemos medido una disminución del 18% en unidades. Cuando hablamos de unidades, hablamos de envases de medicamentos, tratamientos caídos. 18% menos compró la gente contra lo que compraba habitualmente. Estamos hablando de 11 millones de unidades de medicamentos por mes menos que se compraron, de los cuales 70% corresponde a medicamentos recetados, es decir, muchas veces para tratamiento de enfermedades crónicas.
El representante del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, Rubén Sajem, advirtió ante los diputados y diputadas que la libre competencia de precios no funciona en el sector de medicamentos y responsabilizó a los laboratorios. Además, dio algunos ejemplos concretos de esos abusos.
El mecanismo de competencia de precios no funciona en el área de medicamentos. Por más que se adhiera a políticas liberales y de libre mercado, no hay competencia de precios en medicamentos que equilibre los precios de oferta de medicamentos. Acá hay que señalar a la industria farmacéutica argentina, nacional, porque es la responsable del 84% de los laboratorios, de la propiedad del 84% de los laboratorios que tienen, son titulares del registro de medicamentos, y son los que proveen la mayoría de estos medicamentos a los que nos estamos refiriendo, que son medicamentos de uso habitual para tratamiento de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, prediabetes, enfermedades respiratorias. No nos estamos refiriendo a los medicamentos de alto precio para VIH, oncología, etcétera, que ya vienen marcados los precios en dólares por laboratorios extranjeros. Decimos que el mecanismo de competencia de precios no funciona, entonces acá es indispensable la función del farmacéutico, porque cuando comparamos la oferta de medicamentos habituales, en Alapril, por ejemplo, hay diferencias de casi el 200% entre la marca más económica y la más cara. En Amlodipina, por ejemplo, un medicamento también usado para la hipertensión arterial, hay diferencias del 300% entre la marca más económica y la más cara. Esto no pasa en ningún país del mundo. En Europa, por ejemplo, la diferencia entre medicamentos genéricos de distintas marcas no puede ser superior al 20%. Hacen falta entonces regulaciones, la intervención de mecanismos regulatorios, y la regulación en el tema de medicamentos no es mala palabra.
Declaraciones del representante del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, Rubén Sajem, ante la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados.
Música.
El reconocido abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe aseguró que es una vergüenza la decisión de la Corte de rechazar los planteos contra el mega DNU de Milei. En declaraciones a Informativo Farco, el especialista criticó que el máximo tribunal haya dicho que no había intereses concretos afectados por el decreto cuando la presentación de la provincia de La Rioja sí los detallaba concretamente.
Lo de la Corte no fue más que lo que dijo Falla alguna vez, una cronoterapia, esperar a ver cómo avanzan las cosas y sacar un fallo que es una vergüenza. Porque la provincia de La Rioja hizo un planteo perfectamente atendible. Decía, por ejemplo, que las necesidades básicas de su pueblo, decía el gobernador de La Rioja, que aseguraba la ley de abastecimiento, que lo deroga el decreto 70, la protección contra la extranjerización de tierra, en especial la fronteriza de la provincia, y tantas otras cosas, y la Corte sale diciendo que no había un caso concreto. Y da la casualidad que larga este fallo, primero, rompiendo los precedentes de la misma Corte, que dijo cuáles son las condiciones para dictar un decreto de necesidad de urgencia, que indudablemente en el decreto 70 no se dan.
Y a pesar del fallo de la Corte que dejó con vida al mega DNU, el gobierno anunció que las principales empresas de medicina prepaga tendrán que dar marcha atrás con los aumentos superiores a la inflación que aplicaron en lo que va del año. Recordemos que el DNU justamente fue el que liberó por completo esas tarifas y eliminó los controles del Estado con la excusa de que debía privilegiarse el libre mercado. Ante las quejas de usuarios de las prepagas, el gobierno tuvo que intervenir desde el Estado para limitar los aumentos solo a lo que marque el índice de precios al consumidor. Sindicatos estatales definieron una nueva jornada de lucha contra los despidos y una protesta para mañana ante la visita de Milei a Bariloche. El Frente de Gremios Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que lidera la Asociación Trabajadores del Estado, definió una jornada de paros y movilizaciones para el martes 30 de abril y para mañana ATE va a realizar una huelga en la provincia de Río Negro y se va a movilizar a Bariloche contra la presencia del presidente Javier Milei en el denominado foro Yao Yao, en el que participan los principales líderes empresarios del país y en el que van a estar también los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña. Se multiplican las críticas a la decisión del gobierno de revisar las inscripciones al registro del programa de cannabis y poner trabas para acceder. Vamos a Formosa, nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. El vocero presidencial Manuel Adorni informó días atrás la baja de 619 consultores del programa ReproCan por encontrar irregularidades. El programa fue diseñado para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis con fines de tratamiento medicinal y terapéutico. Gustavo Leguizamón, abogado especialista en cannabis medicinal y cáñamo industrial en Formosa, habló sobre el impacto que tienen los pacientes ante esta medida del gobierno.
Básicamente impacta de manera negativa. Esto tiene que ver con que hay una gran cantidad de pacientes que están pendientes de evaluación o que recién están iniciando su trámite y están queriendo, en algunos casos, continuar con un tratamiento o en otros casos comenzar. El ReproCan es el registro de programa de cannabis, Es decir, es una plataforma. Los médicos, los cultivadores solidarios, que son quienes hacen de intermediario entre el paciente y el médico, las ONG, las asociaciones civiles, solicitan su autorización al Estado para cultivar cannabis de manera medicinal con fines terapéuticos.
Además, el abogado comentó que se tienen que seguir rigurosos pasos para poder acceder al programa.
La persona se contacta con un médico de la matrícula nacional, se hace una entrevista médica, se firma un consentimiento bilateral informado y una declaración jurada. Esto lo que permite es tener un control autorizado por el Ministerio de Salud, que sería el actor político del Estado. Okay. Hay gente que está teniendo problemas en su tratamiento debido a estas medidas. Desde que comenzó esta nueva gestión, hay personas que solicitaron su ReproCan y hasta el día de hoy no están aprobados. De hecho, tengo un caso particular que hay un paciente que solicitó su autorización 2 meses antes de que se le venza el Reprocan, y se tomó la precaución de solicitar, y 4 días después de que se le venció sufrió un allanamiento en su domicilio. Si bien esa persona continúa con su libertad ambulatoria, hasta el día de hoy no tiene el Reprocan aprobado, vulnerando todo tipo del derecho a la salud, del derecho a la vida, de elegir un tratamiento, de elegir un médico, de estar de acuerdo con eso, poder dar fe de que ese tratamiento lo estaba siguiendo al pie de la letra y le estaba haciendo muy bien para mejorar su calidad de vida. Es decir, está trayendo una serie de inconvenientes y esto afecta a la comunidad canábica en general.
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.
El gobierno eliminó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional, otra política pública recortada con sus trabajadores despedidos. Nos informa nuestro compañero Agustín Otero desde FM en Tránsito.
El gobierno nacional desmanteló un plan para la prevención del embarazo adolescente. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la finalización de más de 600 contratos con profesionales del programa ENIA, que brindaban servicios gratuitos de consejería para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo. El programa demostró en sus 5 años de existencia una alta efectividad, ya que redujo la tasa de fecundidad adolescente del 49 al 27%. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia funcionaba en 12 provincias, justamente las jurisdicciones con los indicadores más altos en el territorio nacional. Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y la provincia de Buenos Aires. Escuchamos la palabra de Silvina Ramos, socióloga, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad y coordinadora de diseño de ENIA.
En el caso del Plan ENIA en particular, ha sido una política extremadamente exitosa que no solo resguardó los derechos de las adolescentes a tener una maternidad deseada, planificada, en un momento de la vida en la que esa maternidad no les implique costos importantes para su desarrollo personal, recordando que 7 de cada 10 embarazos de adolescentes en la Argentina son embarazos no intencionales, ¿no? Es una cifra enorme. Y en pocos años el plan, con todas las intervenciones que puso a disposición de la población, pudo reducir eso sustancialmente a la mitad en 5 años. Ha sido una experiencia modelo en un periodo récord con intervenciones que la verdad que han sido también muy costo efectivas, en el sentido que no es un plan caro, ¿no? Es un plan que sale $60 anuales prevenir un embarazo en la adolescencia, con todo lo que esto implica para la vida de las adolescentes, poder evitar un embarazo que no quieren tener.
Además del trabajo territorial, el plan tuvo un consejo asesor conformado por 25 organizaciones de la sociedad civil y organismos del sistema de Naciones Unidas. En diciembre pasado, el gobierno nacional había extendido los contratos del personal del plan ENIA por 3 meses, de enero a marzo. Esta semana, como viene sucediendo en muchos sectores del Estado, se anunciaron los despidos. Reportó para Farco Agustín Otero desde FM en Tránsito, Castelar.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, escuchamos el informativo Farco en Radio Universidad Nacional de la Patagonia, 93.1.
Por una calle de tierra voy, embarrado, embarrado hasta la pera.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 18 de abril de 2024. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, jueves 18 de abril de 2024. Organizaciones de pacientes con cáncer denunciaron que ya fallecieron 7 personas porque el gobierno no les entregó sus medicamentos. Así lo informaron ante la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, representantes de la Red Unidos por el Cáncer, que agrupa a 140 organizaciones y grupos de pacientes oncológicos de todo el país. Allí reiteraron que la entrega de medicamentos está cortada con la excusa de realizar una auditoría y expresaron que hay una enorme crueldad de parte del gobierno nacional que ni siquiera se comunica con los pacientes. Vamos a escuchar lo que decían en la comisión Alejandra Iglesias de la Asociación Civil Sostén y María de San Martín de la Fundación Donde Quiero Estar, ambas coordinadoras de la Red Unidos por el Cáncer.
Hoy tenemos una situación inédita, sentimos que hay una enorme crueldad en el acceso o en la falta de acceso a muchos tratamientos. Hablamos permanentemente y en esto de la atención centrada en el paciente, y la verdad que no está ocurriendo, ya sea con los términos del DNU y con el desfinanciamiento. Se suspendió la entrega por una auditoría, cosa tremenda que se haya suspendido la entrega, no la auditoría, y hoy todavía no hay respuesta. Quiere decir que desde el 10 de diciembre esos pacientes no reciben la medicación. Son 4 meses y medio sin medicación oncológica.
Bueno, yo quería agregar a lo que dijo mi compañera algo importante, que es que no solamente no se están entregando, sino que no hay comunicación con las personas. Algo que en una reunión que tuvimos en el ministerio, con el ministro, con la jefa de gabinete, les remarcamos varias veces. La no comunicación es muy grave. Que vos hagas un trámite y no puedas seguir el trámite y no te digan si te lo van a dar o no, es gravísimo. Y es lo que le mando todos los días por mensaje de WhatsApp a Roberto de Comunicación del Ministerio de Salud. Y me dice, ahora les vamos a comunicar. Y la respuesta de ellos es que la política de cobertura va a seguir siendo la misma. Que están licitando, que van a comprar y que se los van a dar. Pero le digo, no nos lo digan más a nosotros. Por favor, comuníquenlo de manera oficial a los pacientes.
Les cuento como un dato que hasta ahora, desde el 10 de diciembre, fallecieron 7 personas, por lo menos que conocemos, esperando su medicación. Así que realmente es un tema que no puede esperar.
Parte de lo que contaban las coordinadoras de la Red Unidos por el Cáncer, Alejandra Iglesias y María de San Martín en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara. Esta red presentó también en las últimas horas un recurso de amparo colectivo para reclamar la entrega de medicamentos a pacientes que deben recibirlos a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales. Vamos ahora a Córdoba, porque allí hay preocupación por el futuro de los puestos de trabajo de la empresa petroquímica Río Tercero. Nos lo cuenta nuestro compañero Alexis Sorda desde Mestiza Rock.
Peligra la estabilidad de los trabajadores de Petroquímica Río Tercero. La empresa presentó esta semana un procedimiento preventivo de crisis al Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba para que se le habiliten suspensiones de personal. La empresa es una de las tres químicas más importantes de la ciudad, con operarios que gozan de acuerdos salariales por encima de la media, y además su producción está directamente ligada a la planta química de fábrica militar. En Petroquímica trabajan 80 operarios. El delegado del Sindicato de los Químicos, Lucas Felici, dijo que están en contacto permanente con el gremio de ATE por el tema de fábrica militar para la defensa del polo químico de la ciudad.
Claro que hemos rechazado la posibilidad de las suspensiones por ahora de los trabajadores. La planta sigue parada en su producción por alto stock, pero bueno, siguen saliendo camiones de este producto, de TDI, con lo que a nosotros nos ilusiona que la fábrica no pueda ponerse en marcha en los próximos días. Pero bueno, también hay que ver y evaluar, ¿no?, el tema de los números, que son puntuales, que presentan sus balances y la situación, ¿no?, puntual en la que ellos dicen que hay una crisis, una crisis estacional, una crisis que se vaya a ampliar en el futuro. En base a eso, nosotros también tendremos nuestras estrategias como sindicato para tratar de cuidar los puestos de trabajo y obviamente que se afecte lo menos posible a los trabajadores.
La planta de hidrocarburo de Petroquímica, donde se produce espuma de poliuretano para la fabricación de colchones, está parada hace un mes por sobrestock, que produjo la caída en las ventas y la recesión. Para el dirigente gremial Luca Felici, la empresa tiene espalda para responder la crisis, pero de ninguna manera la pueden pagar los trabajadores.
Hay un gobierno que ha tomado medidas económicas que para nada están ayudando a la producción y en la industria, ¿no? Eso está claro y está evidente porque, bueno, hay una cola en los ministerios de empresas presentando procedimientos preventivos de crisis que ya hemos transitado en la Argentina, ¿no?, en la década del 90, como para recordarlo, algo más reciente. También entendemos que las empresas y los empresarios de gran porte, ¿no?, que estamos hablando de empresarios que no tienen un kiosco, tienen que tener ciertas previsiones y por ende hacer laburos y planes de contingencia donde claramente el primer afectado no sea el trabajador.
Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
En Jujuy, la justicia provincial frenó el tarifazo eléctrico, pero el gobierno apeló a la corte de la provincia y los aumentos siguen vigentes. La medida cautelar se logró gracias a una presentación que realizaron esta semana organizaciones de usuarios con el apoyo de sindicatos. Hoy hubo movilización hacia la empresa Egesa, que presta el servicio eléctrico, y allí se repudió la decisión del gobierno de Carlos Sadir de mantener este tarifazo. Vamos a escuchar a Sebastián López, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, en el comienzo de esta marcha.
En estos momentos nos encontramos camino a la SUSEPU, posteriormente vamos a ir a Egesa, porque el gobierno de la provincia ha decidido, lamentablemente, que la cautelar que nos daba a favor a todo el pueblo jujeño que podamos retrotraer las tarifas, que congelen las tarifas, se caiga. El gobierno de la provincia ha presentado un recurso en el cual solicita que esa cautelar no tenga vigencia. Esa cautelar nos venía, compañeros, compañeras, jujeños, venía a congelar esas tarifas, venía a retrotraer al mes de enero, ¿sí? Recuerden, el tarifazo este es de acá, de la SUSEPU de Jujuy. Todavía falta el tarifazo que viene de la Nación, con lo cual van a ser impagables las boletas de luz, agua y gas. Así que desde el sindicato seguimos sosteniendo que las tarifas tienen que retrotraerse, no tienen que subir porque los bolsillos no dan para más.
Y en el acto, la dirigente del Polo Obrero Tendencia, Victoria Méndez Torres, dijo que la provincia es productora de energía y no debería sufrir estos tarifazos.
Aquí lo que se tiene que entender es que aquí somos una provincia que produce energía y por lo tanto, produciendo energía, nosotros no debemos pagar los tarifazos ni los impuestos que nos quieren aquí hacer creer que tenemos que hacerlo. Que cierren los libros contables de las empresas, que se haga una audiencia pública con todos los trabajadores, que se suban los salarios.
ahora a la ciudad de Santa Fe porque allí jubilados y jubiladas protestaron contra el ajuste del gobierno nacional. El informe de nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet.
Buenos días, Pepe, audiencia de Farco. El ajuste provocado por la gestión del presidente Javier Milei impacta sobre los más vulnerables, la clase media y sobre todo en jubilados y pensionados. La multisectorial de jubilados y pensionados de Santa Fe organizó una protesta denominada Marcha de los Banquitos, que se llevó a cabo hoy jueves a las 10:30 horas frente a la delegación de la AMSES en plena peatonal santafesina. Una de las integrantes de la multisectorial, Mirta Streicher, explicaba que ellos agrupan a todos los jubilados y pensionados que se vieron afectados por el DNU.
Pensamos que en unidad y siendo más podemos encontrar caminos de resolver los problemas de este decreto que consideramos que no es ni de necesidad ni de urgencia. Y entonces, nos reunimos y decidimos, además de realizar otras actividades respecto a los jubilados provinciales, como ahí nucleamos a los nacionales, provinciales, municipales y de cajas privadas, decidimos realizar un abrazo al ANSES. Esto lo habíamos decidido ya antes de los despidos que hubo en ANSES.
Finalizando, Mirta adjetivó las políticas del gobierno nacional como crueles y que no todos los que votaron a Milei le han entregado un cheque en blanco.
Y son crueles, realmente muy nefastos, muy nefastos. Y entiendo por ahí a la gente, no creo que todos los que lo han votado sean enemigos, ¿viste? Creo que los votaron, pero no todos le dieron un cheque en blanco. Entonces, a esa gente hay que tratar de rescatarla porque la sufre como nosotros.
Informó para Farco, Roque Caballero, FM Chalet.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco. En Villanos Radio 100.7, la radio de la Copa.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 18 de abril de 2024. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.